NTN Concentrado.
Vamos a hablar de la carrera que más estudiantes tiene en la UTEC. La carrera es Tecnologías de la Información, una carrera con gran demanda laboral, además que ahora abre dos nuevas sedes en Minas y en Melo. Ya nos va a contar la invitada, porque tiene los cupos completos en Fray Bentos y Durazno. Estamos con la coordinadora de la licenciatura en Tecnologías de la Información, con Mónica Silvestri. Bueno, brevemente, ¿qué contenido tiene esta carrera? ¿Qué perfil de alumno egresa allí? Para que tenga la idea la gente en titulares, por lo menos.
Ok, la carrera inició como una carrera técnica de 2 años, focalizada en lo que era infraestructura, programación y testing. Luego, al cabo de 2 años, con ya egresados y los propios reclamos de los propios egresados, extendimos la carrera 2 años más a lo que es la licenciatura, y que bueno, se ha transformado en una carrera de 4 años, y en donde completamos otras áreas de conocimiento, como es el tema de ciberseguridad, cloud computing, ciencia de datos, machine learning, y con eso hemos logrado una carrera que tiene un plan de estudios 2018, un plan bastante nuevo, y que cubre de alguna manera todas las necesidades de la industria de TI, digamos, que se requieren, ¿verdad?
Uh-huh. Y Mónica, decíamos recién, estaba primero en las dos sedes regionales que tiene la UTEC en el interior. En realidad tiene 3 sedes la UTEC, Durazno y Fray Bentos. Exacto. Y ahora se amplió. Uh-huh. ¿Por qué se decidió esta ampliación y cómo está pensado?
Bueno, eso obedece a la oportunidad, digamos, que están teniendo desde hace muchos años el sector de tecnologías de la información, esa demanda insatisfecha que existe en las empresas y la respuesta de una universidad pública con foco en el interior para aportar a esa demanda. Inicialmente la carrera comenzó en Durazno, sí, en el año 2015, luego en el 2017 pasó a Fray Bentos. Este año iniciaron 200 estudiantes nuevos en la universidad, 120 cupos en Durazno y 80 en Fray Bentos. Y ahora en agosto vamos a comenzar estas 2 nuevas sedes de Minas y Melo, también con 40 cupos cada uno.
Es una respuesta a la demanda que hay.
Exactamente, exactamente. Y también de alguna manera de ir cubriendo todo el territorio, ¿no? O sea, que si bien nosotros decimos Durazno, Fray Bentos, Minas o Melo, en realidad los estudiantes son de todo el país. ¿Por qué? Porque la carrera tiene una modalidad desde su inicio, desde el año 2015, altamente virtual. Es un 70% virtual y un 30% presencial, que se hace justamente en estas sedes de Durazno, Fray Bentos y Minas y Melo. Uh-huh. A nosotros nos gusta decir ahora, sí, que no precisamos del COVID y de la pandemia para hacer una carrera altamente virtual, sino que es algo que nosotros ya lo trabajábamos desde el 2015, con lo cual eso bien, obviamente que nos agarró bien parados a todos cuando vino toda esta cosa tan fea de la pandemia, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora vamos a conocer alguna historia que está vinculada específicamente con esto de la virtualidad y lo que permitió, por lo menos en la vida de algunos estudiantes, en este caso una egresada a quien vamos a escuchar. Pero antes, Mónica, si uno se fija en la página de la UTEC, hay una especie de prueba curso antes de ingresar para aquellos alumnos que se notan. O sea, no es solo inscribirse simplemente. ¿Por qué tienen esa especie de curso previo al ingreso?
O sea, todas las carreras tienen un requisito de ingreso. En el caso nuestro, nuestra carrera tiene el requisito de contar con un equipamiento, un notebook adecuado. Se indican las características de ese notebook, de ese equipo. Es nuestra herramienta de trabajo, ¿verdad?, que necesitamos para cualquiera de nosotros para desarrollarnos. Y con respecto a ese curso inicial virtual, lo que busca es mostrar al candidato o candidata, ¿verdad?, al postulante, cómo es el tipo de trabajo que se espera en esta carrera. O sea, en cuanto a la dedicación horaria, la disposición de tiempo para las videoconferencias, el tipo de tareas, cumplir con fechas dentro de una agenda semanal. A veces contarlo es una cosa, pero vivirlo es muy diferente. Entonces, nosotros lo que proponemos es ese curso para el cual no hay que estudiar, hay que tener conocimientos básicos, simplemente tener la dedicación, realizar las tareas, consultar alguna documentación o actividades de lectura de un video con después algún cuestionario de preguntas, pero que apuntan más al sentido común, ¿verdad? O sea, la comprensión de lo que yo estoy tratando y en lo que me voy a meter, digamos, si ingreso a esta carrera. Ese curso tiene un puntaje, se requiere un puntaje de 80 puntos en 100, y luego de eso, bueno, los estudiantes que obtienen ese puntaje son los que ingresan, o bien si hay superan el cupo, obviamente la universidad plantea sorteo, ¿verdad? Uh-huh. Dentro de esos estudiantes que hayan cumplido con los 80 puntos.
Uh-huh. Y hoy temprano recordábamos la frase de Rodolfo Silveira, consejero de la UTEC, cuando estuvo en el Parlamento, uh-huh. después lo entrevistamos acá y lo dijo de nuevo, esta cuestión de que el mercado les roba a los alumnos antes de que egresen. ¿Qué es lo que pasa cierto, con la demanda que hay de esta carrera específicamente?
O sea, yo creo que también está bueno antes de recibirse comenzar a tener ya experiencias laborales. El tema hay que ver qué volumen de experiencia laboral tener, ¿no? O sea, si es algo muy demandante, puede ser algo part-time. Pero lo cierto es eso, es que es tan grande la demanda, de esa demanda insatisfecha de alrededor de 3.000 puestos por año que se precisan, según lo que dice CUTI, que es la Cámara Uruguaya de Tecnologías de Información. Y bueno, eso hace que haya muchas postulaciones, muchas ofertas y muchos postulantes para oportunidades muy diversas dentro del sector, ¿no? Que lo cual es algo bueno. Pero bueno, en definitiva, por otra parte, también considero que comenzar con esa experiencia laboral también ayuda a la carrera. Porque de alguna manera el estudiante viene, digamos, de un proceso de cosas que otros se lo cuentan, los docentes en este caso y la universidad, y cuando comienza a trabajar en el sector ve que todas esas cosas que comentamos empiezan como a cumplir, a aterrizar y a enganchar y a conectar. Entonces, considero que es bueno. Yo creo que es bueno comenzar a trabajar, pero hay que ver en qué volumen y qué cantidad horaria, ¿verdad? O sea, si es algo muy demandante que cause que el estudiante deje la carrera y que tenga que hacer una suspensión de estudios. Bueno,
¿se sigue siendo 2 años hoy en día? ¿La carrera cuántos años son?
No, la carrera son 4 años.
Ahora son 4, empezó cuatro como años. 2 años. Empezó en 2015 como 2 años.
Empezó como 2 años.
Perfecto.
Y una cosa que no mencioné que es que si bien ahora es de 4 años, desde 2018, a los 2 años ya tiene una titulación intermedia. Okay. Entonces eso está bueno también como plantear la meta de egreso como licenciado, pero al medio, a los 2 años.
Una tecnicatura,
a
los 2 años.
Exactamente, una tecnicatura.
¿Y les ha pasado esto, Mónica, que decías, que haya alumnos que se vayan y dejen la carrera porque empezaron a trabajar
en inglés? Hay algunas cuantas suspensiones, sí. Sí, sí, eso ha pasado, pero lo bueno es que después vuelven. se dan cuenta que el sector sigue precisando más cosas y vuelven a completar el trayecto de licenciatura. Así que eso es algo muy bueno.
Vos hablabas de la virtualidad. Vamos a escuchar a María del Rosario Pose. Ella tiene el título de licenciada de Tecnologías de la Información, vive en Mercedes, es mamá. Ella era profesora de inglés y tenía ese trabajo mientras hizo la carrera. La empezó con 35 años y tenía en ese momento 3 hijos, todavía tiene 3 hijos. Esto nos decía sobre la modalidad de estudio y cómo le permitió hacer la carrera a ella, esa modalidad.
Por ejemplo, yo tengo un trabajo de tiempo completo. Durante la carrera mantuve un promedio de 12 grupos en el liceo. Soy madre. Es imposible para mí hacer una carrera presencial. No puedo trabajar menos. Y bueno, no podía viajar para estudiar, no de manera presencial. Tendría que haber mudado a mis niños, o sea, no estaba dentro de los planes. Entonces, el hecho de que la carrera sea semipresencial es una gran ventaja, sobre todo para la gente que quiere volver a estudiar o que no puede mudarse al lugar en donde está la carrera que quiere hacer, ¿no? Otras de las cosas buenas que yo encontré, tenemos tutores. Los tutores te guían, pero uno aprende a investigar, uno aprende a autogestionarse, a organizar sus tiempos de manera diferente. Siempre los tutores están disponibles, o sea, cualquier cosa que precisábamos siempre estaban a un mail de distancia. También nos sacaban las dudas en las videollamadas que se hacen semanalmente. Esos son los grandes pros que tiene esta carrera.
Mónica, datos de la UTEC simplemente, el 70% en esta carrera específicamente es virtual.
70% virtual.
Y el 90% de los estudiantes son del interior, ella decía recién que no podría viajar. Uh-huh. En este caso igual estaba cerca de una de las sedes, porque estaba en Mercedes y tiene una sede a 30 kilómetros en Fray Bentos, pero no podría bajar. Específicamente de la virtualidad, ¿qué desafíos les planteó a ustedes aplicar este modelo de virtualidad y cómo ha sido?
Bueno, en realidad cuando yo llegué a la UTEC, yo trabajo desde el año 2000 ya con formación no presencial, sí, virtual, e-learning. Yo hice mi maestría en e-learning justamente entre los años 2000 y 2002, vinculado justamente a... Me tocó hacerlo en una universidad española. Yo también, en la misma situación de Rosario, no podría haberme ido a España a hacer esa maestría, así que eso me permitió concretar ese logro personal. Entonces, lo que la UTEC llega a plantear esta modalidad, cuando yo llego a UTEC y se plantea este desafío, justamente con todo el escenario brindado en cuanto a hacerlo con un gran pienso, digamos, de qué era lo mejor, qué es lo que se adaptaba a este país. O sea, estas cuestiones no es cosa, digamos, de importar o de traer de otros modelos, sino que hay que ver qué modelo necesitamos nosotros para nuestra idiosincrasia, la población de Uruguay, toda la historia que tiene. Entonces, digamos, llegamos desde ese momento y entonces considero que las cosas se pudieron hacer de muy buena manera, viendo bien el balance de que se requería ese 70% virtual y 30% presencial. Por ejemplo, la presencialidad ahora son, desde hace mucho tiempo ya, instancias cada 15 días. Pero cuando nosotros iniciamos, por 2 años lo hicimos en 2 días seguidos. Una vez por mes, pero en 2 días seguidos. Y eso era porque estábamos en un lugar en donde podíamos darles a los estudiantes alojamiento. Ellos se quedaban un fin de semana y era una especie como irse de camping por un fin de semana. Era una experiencia muy buena y muy rica. Eso después no se pudo sostener en el tiempo. Entonces cambiamos al modelo de cada 15 días, que nos resultó muy bueno y permitió justamente escalar. Entonces, el aprendizaje es continuo. Tampoco quiere decir que todo lo que esté escrito sobre piedra, digamos. De alguna manera, creo que lo que el modelo exige es estar muy atentos a los cambios, ¿verdad? Cuando vino la pandemia, nos quedamos sin presenciales. Obviamente no podíamos llevarlas adelante. Y sin embargo, el equipo dijo, bueno, esas jornadas intensas de entre las 9 y las 5, que era un día completo, se tienen que mantener. ¿Cómo podemos hacerlo? Y bueno, ahí fuimos lo más creativos posibles y vimos de crear, de diseñar una jornada virtual con ciertas pausas, ¿verdad? Porque uno no puede tener a la gente entre las 9 y las 5 conectada por videoconferencia. Entonces nos ingeniamos de cómo podíamos llevar esa actividad que necesitábamos en la virtualidad. ¿Qué es lo mismo? Y no es lo mismo, sin duda que no. Pero nos acercamos bastante a ese modelo y entonces ahí se precisa, una cabeza muy abierta, no solo de parte nuestra, sino también de los estudiantes, en entender, digamos, que ese tipo de cosas se necesitan, ¿verdad?
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Tenemos Javier García, señor. ¿Qué está Javier García?
Bueno, es el ministro de
Defensa. Sí, señor, el ministro de Defensa ahí está, pero impresionante. Uruguay cambió de gobierno y se acabaron las influencias externas, le dijo a Venezuela, señor. Porque Venezuela no sé qué nos dijo del avión venezolaní. Uh-huh. Y Javier García está golpeándose el pechito con una potencia, es un acto de precisión, es casi un acto de relojería.
Para invocarle.
Ah, claro, sí, es circense.
Me río, yo no tengo que reírme, pero
hay que invocarle,
con pechito,
hay que invocarle, es como el tamborcito japonés ese, ¿vio? Con la boleadora. Oh, sí. Bueno, pero como si fuera bien chiquitito el tamborcito y muy larga las cuerdas. Tenés que girar y al perder el ritmo le erras todo el tiempo al bizcochazo. Bueno, ese es el ejercicio de precisión y concentración.
En un momento jugábamos, yo lo había traído de Malasia y jugábamos a darse lo que en casa cuando se mamaba alguien.
Ahí
está. Edivino era un mamado con el tamborcito.
El borracho no puede, Dios, no le puede, no le agarra el ritmo.
Es buenísimo.
No le da la coordinación. No le da la coordinación, es una expresión de virtuosismo, señor. Y bueno, Javier García, mamado no se emboca el pecho. No le emboca el pechito. Es lo mismo, pasa lo mismo con el tamborcito ese, señor. Es muy, así de difícil golpearse el pechito con el agregado, además. Es
metafórico, la García, igual.
No es metafórico. Que es una, con el agregado, la dificultad extra de Javier García, que se anda golpeando el pechito con esto de la que nos dejó bajar el avión venezolaní, que en su caso, si se pasa un poco de rosca, se lo rompe. Cosa que no pasa con el tamborcito. Este se parte el eternón.
Bueno, son sus bracitos también para su
bracito. Bueno, tiene la ventaja de ellos, de la falta de potencia de su bracito, pero se agarra envión, el propio movimiento pendular, tiene envión, toma velocidad. Yo no sé si no se quiere una costillita. Donde ahí se agarra en un mal ángulo, golpeándose el pechito.
Muy claro.
Sí, mijo, escúcheme. Bueno, sí. Dice, Venezuela tiene que entender y enterarse que Uruguay cambió de gobierno. Se ejerce la soberanía con una consideración que es la primera de todas. y la segunda de todas, ¿sabes cuál es? Venezuela. ¡Esta es la segunda de todas! No, la cuidar la seguridad laboral, digamos, que es la sioma del oficinista número uno, que lo dijimos, ¿verdad? Que el problema le aterriza al lado, ese es la primera sioma número uno del oficinista uruguayo, señor, cuidar la seguridad laboral. Nuestro país y la defensa de los uruguayos. Ese ha sido el criterio. No es que nos iba a afectar mucho, no nos iba a invadir el avión venezolano, venía a buscar nata nomás. Sí. O sea, no era una nave espacial, no era un plato volador tampoco, García. Está bien, acompañamos en el golpeteo de pechito, que es la verdad, es hermoso de ver. Incluso si hubiera una NBA de chimpanceses, lo llevarían a García a que se golpeara el pechito como atractivo en el entretiempo. Así como en la NBA está el perrito, sí, que camina arriba de la pelota. En una NBA de chimpanceses llevarían a García, que imagínese por chimpancero que debe ver a García golpeándose el pechito, debe ser una cosa de loco. Yo como hace, mira, chiquitito ese, mira cómo le invoca, no sé qué, ¿entiendes? Es imposible, cosa virtuosismo que ellos no pueden hacer, ¿entiendes? Es lo que me imaginaba. Y Leguil le estaba diciendo, no, pero tampoco es que eso, que no era un plato volador, señor, que iba a bajar, no es que nos salvó un plato volador, venía a cargar combustible y se iba, tampoco ni nos iba a enterar, de hecho. Y dice, por eso, me parece que cuando dice que es por la defensa de los uruguayos, me parece un exceso. Sígase golpeando el pecho, que es hermoso, García. No para de golpearse el pechito, ministro, pero igual me parece que en ese sentido se está cediendo un poco. Y bueno, dice que ese ha sido el criterio, y dice, la soberanía no se ejerce a tiempo parcial, se ejerce a tiempo completo. Somos un 24 horas de soberanía. Qué espectáculo.
Soberanía en horario de oficina.
No horario de oficina. 24 horas, señor. 24 horas. Por eso, y justo vinieron a buscar combustible esto. ¿Y dónde están los 24 horas? Están al lado del surtidor, ahí los 24 horas. Por eso es que tenemos el 24 horas de soberanía al lado del surtidor. Y no te vamos a llenar, no te vamos a dar porque estamos ejerciendo la soberanía 24 horas. Podés pasar acá a comprar soberanía cuando quieras. ¿Querés una recarga de soberanía para tu celular? Te lo recargamos, dándonos el número, te recargamos de soberanía. 24 horas, señor, no se ejerce tiempo parcial, se ejerce tiempo completo. ¿Está? Y dice que se acabaron las influencias externas sobre decisiones que son soberanas. Dice.
Un error institucional, ¿eh? Partidizó algo que era una decisión de un ministro de defensa, atendiendo normas que no tiene que ver qué hizo antes a después, ahora. No, me parece que se tiene que...
Pero es por eso, porque está sacudido por sus propios golpes en el pechito, sí, señor. Y hoy lo llevan al Parlamento a homenajearlo, no sé qué le van a hacer, señor. Le van a cuestionar esto, lo van a partidizar más, digamos.
Sí, si uno va al titular de la convocatoria, es asuntos de interés de la comisión. A fin de informar, la Comisión de Defensa en el Parlamento, asuntos de interés. Recibir al señor ministro a fin de informar sobre asuntos de interés.
Pero que lo van a cuestionar, le van a dar más vida, le van a dar más fuerza. Quieren que se parta del pecho. Eso es lo que quieren que se rompa el esterno. Quieren llevar ahí a que se golpee más. Todos quieren ver ese espectáculo. ¿Lo podemos contratar para el próximo cumpleaños? ¿Vamos a hacer una comida del coche y contratarlo a Javier García para que venga a contar cómo nos dejó bajar el avión venezolaní? Sacate una y te cuento cómo nos dejé bajar el avión
venezolaní. Ayer de mañana me comuniqué, dice García, en Twitter con presidente, así dice, con presidente de la Comisión de Defensa del Senado.
Dice como lo que dicen, hijo, eso que no le pone el artículo.
Y le pedí
hijo,
que se concretara...
viene y me dice, esposo viene y me dice.
Sí, lo escribió medio rapidito, me puso zen.cami, le pedí que se contactara a la mayor brevedad, la citación planteada por la oposición, ya que hasta ayer no había fecha, punto, el lunes concurriremos.
Ahí está.
Pechi, se está golpeando el pechito.
El lunes le daremos para tabaco a todos ellos. Bueno, así que vamos a ver qué tipo de... ¿Cómo es que se golpea el pechito hoy en la comisión? Ahí mañana lo podemos disfrutar, pasamos videíto.
Va a estar en acta. No va a haber videíto.
No va a haber videíto.
Va a haber una rueda de prensa después.
Bueno, pero... y estuvo el Natalicio Artigas. ¿Se le agachó algún blandengue al presidente?
Nadie cumplió con la consigna.
¡Volvió, claro! ¡Volvió a al ruedo con gente que no se puede agachar. ¡Viva la gente de Policía Invisible! ¡Viva!
Se agacha un blandengue y ponen jaque toda su carrera. Se agacha
un blandengue y lo fusilamos, señor. ¿Sabe lo que es un blandengue? Agacharse el 19 de junio, señor.
¿Eh? No, un desastre.
Para abajo, necesito para abajo. Eso lo puede hacer. No, el blandengue se puede agachar cualquier otro día del año, pero un 19 de junio no. 19 de junio el blandengue, bueno, el 18 ya duerme parado, señor. 18 de junio, parado, todo, sé qué. Y bueno, yo igual no sé si, pensándolo por el otro lado, no sé si no hubiera hecho agacharse algún blandengue como para empezar el efecto recomponedor de lo de Valverde, ¿entiendes? Sí, sí. A este se le agachan hasta los blandengues, ¿qué quiere? ¿Entiendes? Es como una cosa que se te agachan los blandengues. Se me agachó un blandengue. Si se te agachó un blandengue, claro, es terrible. Ya terminó, por suerte, ese tema.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.